veremos un cuadro completo de un pecador que fue perdonado y entró en el disfrute de Dios. Pudo experimentar a Cristo como el novio, lo cual produjo un gozo completo. Al participar del Cristo vivo, la persona más agradable, el que tiene su justicia que nos cubre y la vida divina que nos satisface, ahora puede este pecador experimentar la satisfacción y finalmente ser liberado por completo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Marcos, llegamos al final del capítulo 2 para estudiar un tema muy sorprendente. En el tiempo en que el Señor estaba listo para iniciar su ministerio terrenal, existía un sistema religioso que había sido ordenado por Dios y que estaba firmemente establecido en la tierra de Palestina. El Señor Jesús era el cumplimiento y la realidad de todos los componentes de este sistema religioso, y por eso podríamos pensar que Él sería muy cuidadoso al contactar a los líderes de la religión para así introducirlos en su ministerio. No obstante, el relato del Nuevo Testamento nos revela lo contrario. Todos los evangelios, en especial el de Marcos, nos muestran que el Señor no tenía el más mínimo interés en mantener la vieja religión judía con sus tradiciones y rituales, ni siquiera en aquellos rituales que Dios mismo había establecido, como es el caso de la práctica del sábado. En lugar de ello, el Señor ofendió a la comunidad religiosa a lo sumo, al quebrantar las regulaciones del sábado repetidamente y al revelar que Él era el Señor del sábado. Sin duda, Él tenía la autoridad de usar este día para cuidar a su pueblo, en lugar de seguir las normas de la religión. Pues bien, este será el enfoque del mensaje en la cuarta parte del tema que tiene por título Las diversas maneras en que el Salvador esclavo llevó a cabo su servicio evangélico. Y estamos muy contentos que Antonio Hernández está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema tan especial. Saludos, Antonio.
Gracias, Víctor. Es un privilegio y un gozo regresar al programa.
Antonio, hemos venido hablando acerca de 5 casos que aparecen en el capítulo 2 y en los primeros versículos del capítulo 3 de Marcos. Estas porciones nos muestran la manera como el Señor Jesús, el Salvador esclavo, llevó a cabo su servicio evangélico. Estos casos son como cuadros que nos presentan claramente las cosas y sabemos que un cuadro vale más que 1,000 palabras, ¿verdad?
Así es, Víctor. Esos 5 casos son unos cuadros maravillosos que nos presentan de manera vívida la manera como el Señor llevó a cabo su servicio evangélico. En este mensaje vamos a estudiar los últimos 2 casos que se relacionan específicamente con el quebrantamiento del sábado por parte del Señor. Nos atrevemos a decir que Él hizo esto intencionalmente para poner al descubierto a sus opositores, quienes eran los líderes de la religión que había sido establecida por Dios según las Escrituras. Hay unas palabras claves en este mensaje que nos ayudarán a comprender claramente este pasaje de las Escrituras. Y por eso esperamos que todos los que escuchan el mensaje permanezcan con nosotros hasta el final del programa.
Gracias, Antonio. Antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera que habláramos un poco acerca de la práctica del sábado. Puesto que somos creyentes modernos, quizás este rito no tenga mucha relevancia para nosotros. Sin embargo, esa práctica todavía es una parte importante de la religión judía. Igualmente, sabemos que hoy en día existen algunos grupos cristianos que guardan el sábado. ¿Qué tal si usted nos comenta acerca de la razón por la cual Dios estableció el sábado?
Dios laboró durante 6 días en su obra creadora, y el séptimo día Él descansó. Su intención era que el hombre también descansara para que disfrutara de su creación. Por eso es que en Isaías capítulo 58, en los versículos 13 y 14, dice lo siguiente: si retraes del sábado tu pie de hacer lo que quieras en mi día santo, y llamas el sábado un deleite, lo que es santo para Jehová, honorable, y lo honras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propio placer, ni hablando palabras vacías, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Según estos versículos, Dios respetaba mucho el asunto de guardar el sábado, y este fue el mensaje que les transmitió a los profetas. Así que el pueblo judío apreciaba mucho este rito. Sin embargo, cuando el Señor Jesús ignoró esas normas de la religión, lo que Él quiso decirle a los religiosos fue que ellos habían llevado el asunto de guardar el sábado demasiado lejos. Sin duda, este mensaje será un mensaje muy importante para todos nosotros.
Así es, Antonio. Este no es un caso en el cual el Señor trataba de llevarle la contraria al establecimiento religioso. No, por supuesto que no. La verdadera motivación del Señor era cuidar y ministrar a su pueblo escogido. Aunque Dios había establecido el día de sábado, esa práctica en realidad se había convertido en una frustración para todas las personas. Ese era el motivo por el cual el Señor reaccionó así. Bien, escuchemos entonces a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
The Lord Jesus brought them to the green field.
El Señor Jesús condujo a sus discípulos al sembrado de trigo.
When? On the Sabbath.
¿Cuándo? El día sábado.
Don't you believe that the Lord Jesus did that purposely?
¿No creen ustedes que el Señor hizo esto a propósito?
He took the lead to,
Sin duda, Él tomó la delantera en eso. Él sabía que aquel día era sábado y que no debería haber hecho eso porque estaba quebrantando el precepto de guardar el sábado. No obstante, Él entró en el sembrado y qué extraño. Y en cierto sentido, sus seguidores fueron llevados equivocadamente allí por su pastor. Y como un pastor conduce a sus ovejas de su redil, Él los condujo a los pastos verdes. Y luego los discípulos comenzaron a abrirse paso, arrancando espigas. Y ellos comieron. ¡Oh, era más fresco que el maná! ¡Y fueron saciados! Inmediatamente, los religiosos que espiaban, los FBI antiguos, se acercaron y le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el sábado lo que no es lícito? Entonces el Señor les contestó: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? David también guió a su compañía y los que estaban con él. ¿Y cómo entró en la casa de Dios? Y comieron el pan de la presencia, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que con él estaban. David también hizo lo mismo. Esta respuesta indica que el Señor estudiaba la Biblia de una manera excelente. Todos necesitamos aprender del Señor Jesús a cómo estudiar la Biblia. Estudiarla de esa manera. Esta es su manera de cómo estudiar la Biblia. Como el Señor era una persona indocta a los ojos de los judíos, ellos se maravillaron y dijeron: ¿Cómo sabeste letras sin haber estudiado? No se olviden que los escribas eran estudiosos de las Escrituras. Eran eruditos, pero no conocían nada de las Escrituras.
Antonio, qué segmento tan sorprendente. Dijimos al inicio del mensaje que estos cinco casos nos ilustran la manera como el Señor llevó a cabo su servicio evangélico. A manera de repaso, quiero recordarles que el primer caso fue el perdón de pecados a un paralítico antes de sanarlo. El segundo caso es cuando Mateo, el recaudador de impuestos, fue salvo de manera dinámica e inmediatamente preparó una gran fiesta para el Señor y sus amigos en su casa. Esto tipifica un caso de disfrute. El tercer caso se relaciona con el gozo que deben tener todos los compañeros del novio. Y el cuarto caso, el cual estamos estudiando hoy, se relaciona con la satisfacción. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la alimentación de los discípulos el día sábado con la satisfacción del pueblo de Dios?
El Señor Jesús condujo a sus discípulos a un campo de trigo para que comieran espigas y fueran satisfechos. El Señor, como el pastor del rebaño aquí, condujo las ovejas a los pastos verdes, a un lugar donde podían ser alimentados y satisfechos. Al comer las espigas, ellos fueron satisfechos. Pero los escribas, los fariseos, eran algo así como el FBI y se mantenían espiando al Señor. ¿Qué hacían los escribas el día de reposo en un campo de trigo? Si ellos precisamente eran los que más practicaban el día de reposo y su trabajo consistía en asegurarse que las personas lo cumplieran. ¿Por qué estaban en el campo ese día? Su intención era atrapar al Señor violando su religión. El enfoque aquí es que el Señor se preocupaba más por el hambre de sus seguidores que por las normas de la religión. Este es un caso en que las normas estrictas de la ley impedían que los seguidores del Señor pudieran disfrutar de una comida satisfactoria, porque se violaría el día de reposo. Por tanto, el Señor aprovechó esta oportunidad para hablarles las Escrituras a los religiosos.
Antonio, estoy seguro que el Señor se había dado cuenta que los escribas lo estaban siguiendo. También sabía que ese era el día de reposo y que si cosechaban abiertamente las espigas para comer, eso causaría una reacción de parte de los religiosos. En realidad, el Señor estaba buscando una reacción de parte de ellos, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. El Señor estaba buscando la oportunidad para darle a conocer las Escrituras a los escribas. En su respuesta, el Señor les dijo esto: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esta respuesta maravillosa del Señor se encuentra en Marcos 2, 27 y 28. Por ende, los escribas deberían darse cuenta que el día de reposo tenía unas implicaciones mucho más profundas que las regulaciones de la vieja religión judía.
Gracias, Antonio. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Marcos. Adelante.
You have to realize the Lord's words.
Tenemos que darnos cuenta que las palabras del Señor
always carries a lot implication.
Siempre tienen una profunda implicación.
This implies he was the real David.
Sus palabras implican que él es el verdadero David.
The tax collector Levi.
Mateo, el recaudador de impuestos, era un seguidor del verdadero David. En los tiempos antiguos, David y sus seguidores, cuando eran perseguidos, entraron en el templo y comieron el pan de la presencia, aparentemente quebrantando la ley levítica. En ese entonces, David y sus seguidores se encontraban luchando por el reino, y él fue obligado a comer las cosas tan santas del tabernáculo. De la misma manera, el verdadero David aquí, con sus seguidores, también estaba peleando por la venida del reino. ¡Maya! Esto nos indica mucho, y también nos muestra el cambio de dispensación. En los tiempos antiguos, la venida de David cambió la dispensación, de la era de los sacerdotes a la era de los reyes. Igualmente, cuando Cristo vino, lo que hizo fue una indicación clara de que la dispensación había cambiado. Él le dijo a los religiosos, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. No es solo el Señor, significa que Él es el Señor de todo, incluyendo el sábado. Y esto nos indica que Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que ordenó el día de reposo en Génesis 2. Y puesto que Él había establecido esto, tenía todo el derecho de cambiarlo. Esa fue la razón por la que también les dijo a los religiosos, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto es como si el Señor les estuviera diciendo, ustedes matan a la gente al guardar su sábado, pero yo la cancelo para alimentarlos. En Génesis 2 establecía el sábado porque quería que el hombre descansara, porque el sábado existe por el bien del hombre, pero ahora que estoy aquí, quiero invalidarlo con el fin de alimentar a mis seguidores. Como Señor del sábado, tengo el derecho de hacerlo. Así que esto depende completamente de él. Sin duda, el Señor tenía el derecho de hacerlo mejor para sus seguidores, porque Él es el Dios Todopoderoso.
Pues bien, Antonio, cuando los religiosos criticaron al Señor Jesús por no guardar el sábado y por alimentar a sus seguidores, Él los condujo al caso de David y sus seguidores en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal si usted continúa hablando acerca de esto?
Me gusta mucho esta escena, Víctor. Los líderes religiosos conocían la Biblia y estaban cuestionándolo por haber quebrantado el día de reposo. En Éxodo 20 se habla claramente acerca de no profanar el día de reposo y de no quebrantar el pacto con Jehová. Así que los religiosos, para ellos, eso era un asunto muy serio. Pero al mismo tiempo, el Señor estaba tratando de hacerles ver que Él era el Señor del sábado. Y por eso les puso un ejemplo del Antiguo Testamento, que también estaba en las Escrituras. En esa ocasión, David estaba peleando por el reino de Dios. Y ahora el Señor estaba haciendo exactamente lo mismo. Así que este caso no solo se limita a mostrarnos que el Señor Jesús tenía la autoridad para cambiar el día de reposo, sino que además nos muestra que la preocupación principal del Señor era satisfacer a sus seguidores.
Bien, hemos llegado ahora a los primeros versículos del capítulo 3, donde se nos presenta el quinto caso de la manera en que el Salvador esclavo llevó a cabo su servicio evangélico. En este caso, se refiere a que el Señor Jesús sanó en el día de reposo a una persona que tenía una mano seca. Este hecho se constituyó en otra violación a la regulación de la religión judía, lo cual causó otro encuentro con los opositores. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Then we come to the last instance.
Ahora hemos llegado al último caso.
You know, you have a case breaching the Sabbath.
Saben que ya el Señor había quebrantado el día de reposo, el sábado,
good enough.
Lo cual era suficiente.
Why? You need another one.
Sin embargo, ¿por qué de nuevo hace lo mismo?
And you put these two together. The first breaching of the Sabbath.
El primer caso fue cuando el Señor condujo a sus seguidores al campo de trigo y ahora lo hace en una sinagoga. Nunca pude comprender esta situación. hasta que el Señor me mostró que cuando quebrantó el día de reposo la primera vez, esto estaba relacionado con la satisfacción, mientras que la segunda vez estaba relacionado con la liberación. Es posible que estemos satisfechos, pero que todavía no seamos liberados, ¿verdad? Por tanto, no solo necesitamos la satisfacción, sino también necesitamos ser liberados. En el campo de trigo, todos los seguidores de Jesús fueron satisfechos, pero ahora los condujo a una sinagoga porque necesitaba liberarlos. En el primer caso, la persona paralítica estaba completamente incapacitada. Pero en este caso, la persona solo tenía una mano incapacitada. Es decir, estaba parcialmente libre, pero no estaba completamente liberada. La Biblia dice que tenía una mano seca, lo cual es muy interesante. En el caso del paralítico, era un caso completo de inmovilidad, porque él no podía moverse y necesitaba que lo llevaran de un lado para otro. Pero el hombre con la mano seca es un caso parcial, porque podía moverse y podía hacer cosas con la mano sana, lo cual indica que su libertad era una libertad parcial. Ahora bien, si juntamos estos 5 casos, veremos un cuadro completo de un pecador que fue perdonado y entró en el disfrute de Dios. Pudo experimentar a Cristo como el novio, lo cual produjo un gozo completo. Al participar del Cristo vivo, la persona más agradable, el que tiene su justicia que nos cubre y la vida divina que nos satisface, ahora puede este pecador experimentar la satisfacción y finalmente ser liberado por completo. Como podemos ver, este es un cuadro completo de una persona que ha experimentado la salvación en su totalidad y ahora está completamente libre. Desde el perdón a la libertad. Necesitamos juntar estos 5 casos para poder ver este cuadro completo. El perdón, el disfrute, el gozo, la satisfacción y la libertad. Espero que el Señor haga que todos podamos experimentar los 5 aspectos de la salvación. ¿Entendieron, verdad?
Bueno, en cuanto a esta pregunta, creo que comprendo lo que acaba de decir Winnesley. Sin embargo, quiero experimentarlo de manera intrínseca. Es decir, quiero que esa sea mi experiencia completa de salvación. ¿Qué tal con respecto a usted, Antonio?
También yo siento lo mismo, Víctor. Me fascina la manera como el Señor trató esta situación, porque Él se preocupaba más por aliviar la situación de una persona que se encontraba sufriendo. El cuadro aquí de la persona que tenía la mano seca nos habla de una persona que está parcialmente libre, pero no por completo. Muchas veces siento que no estoy completamente libre, que estoy parcialmente paralizado y que siento el cuidado y lo necesito. Siento el cuidado y necesito el cuidado del Señor. Aunque esa persona no estaba moribunda, ya que todavía podía moverse y usar su mano sana, aún así necesitaba ser liberada por completo. La sanidad que el Señor llevó a cabo el día de reposo nos indica que Él se preocupaba más por aliviar el sufrimiento que en guardar los preceptos y los rituales de la religión. Los religiosos continuaban vigilándolo muy de cerca. Y por eso dice en Marcos 3:2 de esta manera: y le acechaban para ver si en el sábado le sanaría, a fin de poder acusarle. Los religiosos se preocupaban más por sus rituales religiosos que por el sufrimiento de la persona que estaba parcialmente paralizada.
Pues bien, este quinto caso concluye un hermoso cuadro completo que incluye el perdón, el disfrute, el gozo, la satisfacción y la libertad. Como dijo Witness Lee, todos necesitamos experimentar estos cinco casos, los cuales son un cuadro de la salvación completa que Dios efectúa en nosotros. Y a usted, Antonio, muchas gracias por su compañía en este estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. He disfrutado mucho este estudio Vida. Que el Señor lo bendiga.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? ¿Para que no cayesen? ¿Para que siguieran avanzando? ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa, por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.